pues el boom que hay alrededor de 100 años de soledad en Netflix, el estreno mundial. Y por supuesto vendrán las críticas como las tiene cualquier producción, pero por tratarse de un libro llamado Intocable, pues vendrán muchos comentarios. Nos atiende Camila Brugués. Camila no solamente es escritora, sino también bailarina. Ella es comunicadora social de la Javeriana, pero estudió escritura en la Griffith University, eso es en Australia. También estudió en una escuela de Barcelona que se llama Showrunners Guión. En danza ha estado en varias escuelas de Nueva York. Ha estado como libretista en producciones para RCN, Amor Sincero y Secretos del Paraíso. Ah, esto es con vista. Ha hecho parte de muchos equipos de creación, de producción. Pero ahorita pues está con la serie 100 años de soledad. Para Camila, nuestro agradecimiento y desearle muchos éxitos con 100 años de soledad. Camila, bienvenida a la W.
Hola Julio, buenos días, muchas gracias a ti por tenernos acá pues.
Bueno, ¿qué pasa por la mente de una joven escritora como usted cuando le dicen, bueno Camila, vamos a hacer 100 años de soledad, pero le advertimos, Gabriel García Márquez nunca quiso que se hiciera 100 años de soledad en televisión? Y otra cosa que usted conoce mejor, doña Camila, es que el libro que usted va a desarrollar no tiene diálogos. Entonces le toca a usted ponerle diálogos a Gabriel García Márquez. Usted en ese momento tenía dos opciones, salir corriendo o quedarse con el proyecto. ¿Por qué se quedó con un proyecto tan difícil?
Pues porque esa llamada no llega todos los días. Gabo hubiera estado, digamos, de acuerdo, no hubiera dado esas declaraciones que han sido, por supuesto, una presión, nos hubiera dado el mismo terror a enfrentarnos a una adaptación que ha sido supremamente difícil, porque es un libro de una complejidad infinita en una estructura compleja, es decir, había muchas decisiones que teníamos que tomar para llevarla a la pantalla. Entonces, tanto a mí como al resto de escritores nos dio mucho miedo al recibir esa llamada, pero para mí era muy claro que por alguna razón me estaba llegando y yo no quería perderme del proceso. Tenía un poco las llamadas iniciales con Netflix también, dejaron muy claro que iba a ser una serie en la que ellos como estudio iban a poner, digamos, toda la carne en el asador, iba a existir todos los recursos que no le habían puesto a ninguna otra serie en Latinoamérica. Y eso nos daba, digamos, una seguridad de que íbamos a cumplir con ciertas cosas que Gabo sí hubiera querido, porque él no dijo que no quería que se hiciera en televisión, él dijo que no quería una película, porque por supuesto no cabía en un metraje, así fuera la película más larga del mundo. Y cuando él estaba vivo, cuando le hicieron esa oferta, no existían las plataformas. Entonces quizás hoy, bajo estas circunstancias, esa respuesta hubiera sido diferente.
Camila, hablando de esas críticas que mencionaba Julio al inicio, ¿le preocupan esos comentarios negativos que puedan surgir pues de esas personas que son apasionadas a este libro y a este texto? ¿Le preocupa lo que puedan decir de lo que se haga de la serie de este libro?
No, ¿sabes? Con esa conciencia de que nos estábamos metiendo con un libro que además para los colombianos es parte de la identidad, digamos, nacional y de esas cuantas cosas que a los colombianos nos hacen muy orgullosos, sabíamos que íbamos a tener todo tipo de comentarios, que incluso iba a haber comentarios negativos antes, han salido malos comentarios antes de que haya salido una sola imagen. Entonces pusimos, digamos, esa certeza de que no a todo el mundo vamos a satisfacer, y esto no solo con 100 años de soledad, sino con cualquier cosa que escribamos. La pusimos al lado con el miedo y nos pusimos a trabajar. Entonces a nosotros y a mí particularmente no me preocupan, siento que hemos hecho tanto los guionistas como el resto del equipo de producción lo mejor que hemos podido hacer, digamos, con nuestras circunstancias y nuestras capacidades, y yo creo que hoy es un día en el que estamos muy orgullosos. Pero bueno, sabemos que va a llegar de todo, ¿no?
Aquí en París tuvimos oportunidad de ver ya en una proyección especial el primer capítulo, Camila, y me gustaría preguntarle cómo fue el proceso de adaptación, es decir, ¿cuándo se decidió, por ejemplo, mover en el tiempo en algunas de las escenas? Porque si bien no quiero dar los detalles para el público que no lo ha visto, pero al inicio empieza exactamente igual la novela escrita que la serie, pero de inmediato en dos minutos vemos que ya no, que ustedes se van un poquito más adelante, pero luego regresan. No sé cómo fue esa decisión de mover en el tiempo para que el espectador pudiera entender esa historia, quizá para algunos sin haber leído el libro.
Justo, pues esa fue una de las decisiones iniciales. Este proceso de adaptación empezó primero con José Rivera, que es un dramaturgo, guionista puertorriqueño, neoyorquino, y él junto a Francisco Ramos de Netflix y Rodrigo García tuvieron esta conversación acerca de cómo sería la mejor manera de usar el tiempo, y decidieron que se contara la historia de forma lineal, porque como para los lectores de la novela es evidente que Gabriel García Márquez hace un tiempo circular, va y viene, todo el tiempo nos está moviendo, digamos, de lugar, y completa las situaciones 20 páginas después, 100 páginas después, vuelve a hablar de algo que pasó al principio de la novela. Eso hace que la novela sea muy difícil de leer, y si hubiéramos usado esa misma estructura para la serie, sería también muy difícil para el espectador y muy difícil para hilar, digamos, emocionalmente y construir una progresión dramática del personaje que conecte al espectador emocionalmente, porque nuestra intención, digamos, cuando el resto de guionistas nos unimos al proyecto, que fuimos yo, Natalia Santa, Albatros González y María Camila Arias en la primera temporada como asesora, nuestra intención siempre fue conmover al público, siempre fue llevarlo desde un lugar emocional y no hacer, digamos, como un ensayo intelectual literario. Entonces esa fue una de las primeras decisiones y creo que es una decisión acertada. Ya el libro tiene muchísimas historias, muchísimos personajes, muchísimos temas que le dan complejidad.
Y sin embargo, Camila, las historias y los personajes tenían un telón de fondo en la novela de García Márquez, que es la historia misma de Colombia. Y él en esta novela habla del robo de las elecciones de los conservadores a los liberales, habla de la masacre de las bananeras, bueno, habla de infinidad de episodios que marcaron por lo menos la primera mitad del siglo XX. ¿Eso ustedes lo logran retratar o para darle universalidad a la serie o a la adaptación dejaron eso aparte y se concentraron en la historia de los Buendía?
No, es una parte esencial de nuestra adaptación. Era muy importante, sobre todo para los guionistas colombianos, las guionistas son pues, en su mayoría mujeres, que no solamente estuviera incluido, sino que fuera una parte central del relato. Porque para nosotras, 100 años de soledad, sí habla de la maldición de los Buendía, de la tragedia, digamos, de una familia que es incapaz de amar y que se repite a sí misma, digamos, en ese sentido. Pero también para nosotros era justo lo que dices, la historia de un pueblo que se ve transformado y que pasa de ser una idea utópica a un pueblo que se enfrenta a la violencia del Estado, que se enfrenta a las transformaciones que trae la Iglesia católica con su llegada y que va cambiando a los pobladores de Macondo en seres políticos, en seres que toman un partido u otro y en seres que se matan entre ellos. Pensamos que eso no solamente pues era esencial para la novela, sino que sigue haciéndola vigente, sigue hablando de lo que nos pasa a Colombia como sociedad. Entonces era algo que para nosotros era muy, muy, muy importante.
Yo tengo que hacerle la pregunta partiendo de una confesión. Yo no pienso ver la serie por algo personal, que no sé si le pasará a muchos lectores del libro, que 100 años de soledad tiene un valor tan grande para mí como lector que me es imposible irme a una referencia como esa. Y hay algo de lo que usted mencionaba ahora, el cambio, y lo entiendo, de la estructura, y porque, bueno, los libros están ahí para adaptarse y todo lo demás. Pero si se le quita la dificultad, si se quiere, a los tiempos de García Márquez, se le cambia la esencia. O sea, es que cambiar solo la estructura de cómo se cuenta la historia en Cien Años de Soledad hace que lo que quería García Márquez desaparezca en una posibilidad de adaptación. Y lo digo desde el prejuicio que le marco, que yo no pienso ver la serie por eso mismo, porque para mí esa parte es lo que hace grande y majestuoso el libro de García Márquez, entre otras cosas.
Bueno, pues yo creo que esa es una postura válida y como usted dice, yo creo que varios lectores van a tomar ese lugar y yo creo que también estamos preparados, no es la primera persona que nos dice eso. Yo no creo que nosotros al poner la lineal no traslademos parte de la intención estructural y de la circularidad del tiempo, usamos otros mecanismos para traer ese vaivén y esa repetición. Digamos, cuando uno hace una adaptación de 100 años o de cualquier otra obra literaria, tiene que tomar decisiones con respecto al tiempo, entre otras cosas. Para nosotros, el análisis parte de decir como, bueno, Gabo, ¿qué quería decir? ¿Qué había detrás de ese uso narrativo, digamos? Y llegábamos a pensar como ese ir y venir, esa circularidad, nos está hablando de la repetición, nos está hablando de cómo somos imposibles de cambiar, nos está hablando de cómo estas familias generación a generación se repiten, caen en las mismas trampas, digamos, a nivel emocional. Esa es la tragedia. Y entonces usamos otros mecanismos para evidenciar ese loop, evidenciar esa repetición. Y estas son las maneras en las que los guionistas o cualquier artista que esté transformando, traduciendo una obra original a otro lenguaje, tienen que tomar para que la obra adaptada tenga una entidad propia, ¿no? Para nosotros era muy importante que fuera una adaptación fiel, es decir, nosotros estamos usando exactamente las historias que propone Gabo, los contextos que propone Gabo, Julio preguntaba sobre los diálogos, usamos los diálogos que pudimos usar verbatim, los calcamos tal cual y construimos escenas alrededor de esto, pero en una traducción a cualquier lenguaje, de la misma manera hablábamos con los editores originales, con los herederos de los editores originales de la novela, de que esta es una traducción como cualquier otra a otra lengua. Si la traduces al japonés, el traductor tiene que conocer el japonés a una profundidad para entender cómo se traslada a eso, a los códigos del japonés, y sigue siendo esencialmente Gabriel García Márquez. Y esa fue nuestra intención.
Camila, pues nos hemos imaginado Macondo, y ahora, con esta producción de Netflix, que la grabaron en Alvarado, Tolima, o sea, una hora de Ibagué probablemente, pues tal vez el turismo y la visita a este municipio pueda y permita experimentar la magia de Macondo, caminar sus calles y demás, imaginárselo, soñarlo. Pero quisiera preguntarle, ¿por qué escogieron, cuáles fueron los secretos de Alvarado, Tolima, y no de pronto de la cultura y tradición vibrante también del Caribe colombiano? ¿Por qué este municipio de Alvarado para grabar esta serie en Netflix?
Pues eso es una pregunta más para el área de producción, pero te cuento lo que yo sé. Y es que hicieron un scouting por todo el país, de la misma manera que encontraron el casting, que recorrieron literalmente todo el país. Esto lo hicieron los diseñadores de producción, Netflix, al inicio, para ver dónde era Macondo. Y por supuesto pasaron por muchísimos pueblos del Caribe, por el Valle del Cauca, bueno, por millones de lugares. Y las condiciones, necesitaban varias condiciones, entre ellas un lugar en el que pudieran hospedar y alojar a una producción gigantesca. Esta es una producción que por días tenía 1.500 personas en el set. Y eso requiere una infraestructura de hoteles, apartamentos, hospitales, vías, aeropuertos, que quizás en el Caribe no existían, digamos, con esas condiciones. Y luego estaba todo lo geográfico, ¿no? Que pudiera tener, digamos, el Tolima y Alvarado tiene la cordillera central al fondo, entonces daba un poco esta sensación de que podía ser la sierra, entonces cumplía con muchas condiciones finalmente Ibagué para que eso pudiera suceder.
Camila, Cien Años de Soledad la ha leído, creería yo, que cada colombiano, por lo menos en mi época de colegio, era una obligación leérsela. Y creería que a raíz de esto hay una idea general del hilo de cada uno de los Buendía. ¿Qué tan difícil fue lograr eso en los actores? ¿Les exigieron a ellos que tenían que leer la obra para participar como tal en el elenco?
Yo no creo que se, no lo sé, la verdad, no creo que se lo hayan exigido, pero estoy segura que todos lo hicieron. Esta, no te puedes imaginar el nivel de rigor que ha existido en esta producción. También hemos tenido el privilegio de tener más tiempo para escribir, para dirigir, para preparar a los personajes, y estoy segura que la conversación que tuvieron Laura Mora y Alex García, que son los directores de la primera temporada, giraban tanto en torno a los guiones que nosotros entregábamos como la novela. Entonces, y ya cuando vean en pantalla los personajes, creo que se responderá a sí mismo eso, ¿no? Porque hicieron un trabajo muy, muy juicioso.
La prensa británica destaca que este amado libro es, y la adaptación de Netflix es prácticamente perfecta. ¿Esperaban ustedes tener esta resonancia en una audiencia de habla no española como aquí en Gran Bretaña?
Nosotros teníamos la conciencia de que era uno de los libros más leídos a nivel global y que es una novela que ya había, Gabo ya había hecho el trabajo de conectar con un público de todas partes del mundo. Esta es una pregunta que nos han hecho varias veces acerca de si teníamos la intención de universalizarlo, si digamos como lo movimos de lo local, y no lo hicimos porque la novela ya logró eso, y la novela logra conectar con gente en todos los lugares del mundo porque sus personajes tienen unos conflictos que son universales. A pesar de que la historia suceda en un lugar local, las personas se ven enfrentadas a la guerra, al desamor, a la envidia, a la oscuridad del hombre, y yo creo que desde ese lugar se conectan en Gran Bretaña, en Rusia, en Uzbekistán y en el Tolima. Entonces nosotros confiábamos en lo que ya Gabo había hecho, pero justo esta mañana estaba viendo el lanzamiento del tráiler en todos los idiomas en los que está, porque lo tradujeron a todos los idiomas en donde Netflix tiene disponible la plataforma, y es bellísimo ver esa primera frase de la novela que empieza en español, pasa al inglés, luego al francés, luego al japonés. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo reciben en cada lado.
Desearle mucha suerte, Camila. Gracias por atendernos, y bueno, después de este reto estoy seguro que aparecerán otros más en su carrera como adaptadora, como escritora. Y no olvide el baile. No olvide el baile.
Nunca, con muchísimo gusto.
Chao, Camila, gracias.
Chao, un abrazo.